Bueno, últimas horas prácticamente de esta campaña electoral nacional que se desarrolla a nivel país y nuestra provincia. Hoy queremos escuchar a don Héctor Cacho Bárbaro, ¿no? Que es candidato nacional del Frente del Partido Agrario y Social. Héctor Orlando Bárbaro, pero más conocido aquí en la provincia como Cacho. Cacho, buen día.
Buen día, ¿qué tal? Un saludo a vos y a toda la audiencia.
¿Cómo anda eso? Un hombre que ha utilizado bastante las redes sociales para decir sus verdades, ¿no? A veces.
No, mirá, la verdad que yo participé en muchas campañas, pero no, nunca una campaña como esta de tantas calumnias, injurias. Yo creo que a veces por el tema también de las redes sociales. Mira, yo no soy un santo, ¿viste? Mm. Pero yo no me involucro en la vida de la familia, de los candidatos. Tengo código en política, no hago de una mentira una verdad, simplemente, aparentemente la Renovación se enoja por algunas cuestiones que yo digo y manda a su funcionario a atacarme, o por ejemplo anoche creo que en un programa Canal 12, la diputada Gasek diciendo barbaridades que va a hacer una denuncia de vuelta hoy. La verdad que sin ningún tipo de prueba, ojalá que se presente, que me denuncie. Yo voy a ir, me voy a presentar, voy a sacarme mi fuero. Yo sé lo que hice cuando fui presidente de Actin y sé lo que es Actin, lo que cuidamos los recursos de los productores, así que no tengo ningún problema en presentarme donde ella quiere.
Me imagino, ¿no? Un contexto muy particular, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? Y eso que vos surgiste de la Renovación cuando empezó tu campaña política, ¿no?
Y nosotros, yo soy, mira, en el 2003 formamos la Renovación. Bueno, yo no fui el autor de la formación, pero fui candidato a intendente en Colonia Aurora ese momento y después fui diputado en el 2005, que me llevó carta golosina y diputado. Después me fui con la Rovira, esa vez con el obispo Piña. No estábamos de acuerdo con algunas modales del actual conductor de la Renovación, que era Rovira. Bueno, nosotros le dijimos, me fui al otro lado. Y después viene mi partido propio. Fíjate vos que de todos los fundadores de la Renovación, ¿quién todavía son los que tienen cargo político hoy? Y mira, Pasalacqua, Rovira y yo, ¿viste? Que el resto ya no está para nadie de esa vieja formación del Frente Renovador, diríamos, ¿no? Bueno, y ahora pareciera ser que vos fíjate que antes de yo ser candidato a diputado nacional, Herrera hablaba bien de Cacho, sí, pues con él hicimos trámite juntos. Que es verdad, algunas cuestiones las hicimos juntos y ellos tenían una relación y un vínculo con Alberto Fernández. Pero después cuando fui candidato parece que el diablo, ¿viste? Me transformé en un diablo y la verdad que sé que eso le molestó. Yo estimo porque nosotros competimos en los votos con ellos, ¿me entendés? Y sin Cacho en la cancha, para la Renovación sería mucho más fácil. Y entonces ahí me parece que está la gran preocupación y bueno, manda a funcionarios como Gervasón y la candidata Gasek, que no tiene ni una historia política. Se enoja porque yo diga que entró por la ventana. Y es la verdad que entró por la ventana porque digo, a ver, ¿qué antecedente político tienes? ¿Fuiste candidata? ¿No fuiste candidata? Bueno, entró porque alguien le puso en el lugar, porque yo conozco muchos renovadores que hace mucho vienen trabajando y militando y hoy no puede estar en una lista, ¿me entendés?
Ahora, dentro de lo que es este Gervasón, Economía Circular, bueno, ha llevado gran parte también de tu dirigente, ¿no? En su momento se fue Sereno y antes estaba Argüello, cuando era la discusión de la yerba también, ¿no?
¿Te acordás? Bueno, Argüello nunca fue diputada, ella fue una militante nuestra del Partido Agrario, una luchadora del sector yerbatero, y yo siempre la acompañé cuando íbamos a Buenos Aires por la ley del mercado consignatario. Claro, claro. Pero después Martín Sereno ahora se pasó. Te faltó una ahí, ¿eh?
¿Quién?
Juliana Perini.
Ah, mira vos.
Sí.
Me había olvidado ¿quién? Que sí.
Sí, sí, ella también está trabajando ahora en la Renovación. Pareciera que la Renovación, cuando alguien queda así, sin cargo político, le llevan a trabajar en el Estado.
Y ahora, de hecho, para esta campaña nacional también te costó un poquito en el espacio del PJ, ¿no? Una diferencia ahí hasta último que esperaste que Brite te avise, ¿no?
Sí, bueno, es lamentable, ¿no? La compañera ahorita que haya, como es, insistió en querer ser la primer candidata a diputada nacional y por eso quebró el frente patria, diríamos, ¿no? Yo estoy seguro que la intervención del PJ era para que ella sea candidata a diputada nacional, nada más que para eso, para sacar la renovación y que ella sea la candidata del PJ. Pero bueno, nosotros habíamos quedado en que armamos Fuerza Patria, pero el primer lugar tenía que ser un candidato del país, que no iba a ser Cacho Barbero, iba a ser Cristian Castro. Y después no pudimos armar el frente por capricho de la cámpora. Entonces terminamos armando el frente país, y ahí, bueno, los muchachos dijeron: tiene que ser vos, Cacho, candidato, y acá estoy. La verdad que hasta ahora le quiero agarrar todo esto y correrlo cuando me dijeron que yo tenga que ser, porque la verdad que te digo, hacía mucho no sufría en una campaña tanto ataque personal.
Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Cacho, ¿qué vas a hacer? Porque fuiste electo provincial en junio, y si acá los números te dan, tendrías que lo nacional, ¿qué vas a hacer?
No, por supuesto que voy a asumir lo nacional. O sea, algunos dicen, bueno, pero vos estás en todos lados, Cacho. Sí, a mí tampoco me gusta esta situación de ser candidato de vuelta. Uno por la salud de uno y después por la magnitud de esta campaña sucia, llena de injuria. Pero bueno, me tocó estar ahí porque los compañeros creen que tengo más visibilidad y que otro, entonces por lo menos, no sé, y asumiré como el director de escuela, viste, que quiere ascender a supervisor. Y bueno, y si me toca ser diputado nacional, voy a ser diputado del Frente del PAI, voy a armar el bloque nuestro propio allá. Yo no me voy a encolumnar atrás de ninguna fuerza política allá. Por ahí podemos conversar con algunos diputados de otros sectores, de otra provincia, para poder armar un bloque nosotros de más diputados. Pero bueno, no voy a ser el diputado de la Cámpora ni el de Alberto, como era antes, que tenía que levantar la mano, bajar la mano cuando ellos me mandaban, porque yo era un tipo leal al proyecto, ¿viste? Así que ahora no dependo ni de Cristina Kirchner, no dependo de nadie, salvo caso de Massa, que siempre me ayudó en la campaña y bueno, y me sigue ayudando, pero bueno, él va a entender que si yo le digo que si soy electo, nosotros tenemos que armar nuestro bloque propio allá para tener un poco más de visibilidad también en los planteos que vamos a hacer como bloque en la Cámara de Diputados.
Claro, se te iba a preguntar, ¿no? Porque una cosa, digamos, a nivel nacional, bueno, los bloques unipersonales, pero bueno, por allí te mostrás más cercano a Massa que con la Cámpora.
No, toda la vida, sí, olvidate. Yo nunca fui la Cámpora, no, nunca participé en la Cámpora. Yo creo que ellos, cuando fui candidato a diputado nacional, 2 años atrás, con la boleta corta, en un momento me ayudaron a mí, trabajaron para la renovación, y bueno, y vos te acordarás que cuando en la intermedia Cristina Brito puso 2 diputados provinciales, que era Sancho y el otro, ya ni me acuerdo tan importante que era. No me acuerdo. Los 2 diputados se pasaron a la renovación, los 2 diputados a la Cámpora, ¿viste? Entonces, ahora ella sale a decir que nosotros dependemos de la renovación. Pero mis diputados, los que estaban en actividad, ninguno. Los que dejaron la actividad, sí, ellos están todos en la renovación.
Claro, claro, claro. ¿Y cómo están los números? ¿Qué sabes más o menos si tenés algún número? ¿Cómo estás? Sé que los municipios tienen mayor respaldo, ¿no es cierto?, que aquí en Posadas, por ejemplo.
Yo creo que en Posadas hemos mejorado un montón. Ayer vi dirigentes radicales importantes diciendo: Cacho, yo te voy a acompañar, voy a hacer un videito pidiendo el voto para vos ahí en Posada. Veo compañeros peronistas, un montón de gente que se va sumando y va pidiendo el voto, así que va a depender mucho de la elección que hagamos en Posada nosotros, ¿me entendés?
El otro día recibiste un reconocimiento también de Ramón Puerta, hicimos una entrevista acá que te reconocía como alguien que tiene los votos en el interior.
Y es verdad, es decir, nosotros construimos el voto a base de la militancia y el laburo, ¿no? No con el aprieta a la gente. Hoy yo veo que la renovación está teniendo una debilidad. Es decir, cuando ataca tanto a una persona o a un partido político, algo está pasando, ¿no? Segunda, cuando vos tenés que ir a un pueblo y en ese pueblo tenés que apretarle a todos los de salud pública, los maestros, los empleados del Estado, diríamos, para que vayan a un acto, los empleados municipales para que vayan al acto, algo está pasando. Y bueno, y eso no es bueno para ni para ellos ni para la gente que por 300 lucas que ganan tienen que subirse a John Bondi para venir a un acto peronista cuando nunca fueron peronistas, ¿entendés?
Claro.
Entonces eso cansa esto, y ahí además te voy a decir otra cosa. La sociedad también está un poco asqueada, te diría ya el término, de todo lo que es la política, porque ve todo esta pelea, viste, de nosotros, por el tema de la pensión, por el tema de esto, por el tema de lo otro. Y digo, che, la pucha, a mí no me alcanza de estos políticos están en otra. Y la gente está teniendo otro problema que en lugar de estar discutiendo ese tema, nosotros planteando la situación, estamos en las peleas fáciles, diríamos, en injuria, y bueno, y eso creo que genera bronca en la sociedad y va a hacer que mucha gente no vaya a votar, que ese es el gran problema que vamos a tener en esta elección, ¿entendés?
Tocaste un tema ahí que tiene que ver con la agenda mediática, ¿no? El tema de la invalidez. ¿Te parece que allí hubo un aprovechamiento, una desprolijidad en esto de involucrar o de dar pensiones a personas que no correspondían?
Primero te voy a decir una cosa, yo nunca di una pensión. Termino de aclarar porque todo le toca. A ver, vuelvo a decirte, ¿quiénes daban pensiones no contributivas? ¿Quién otorgaban las pensiones no contributivas? Para aclararle la cabeza a la gente. Hasta el 2017 vos tenías dos CAP, un CAP en El Dorado y un CAP en Posadas. ¿De quién dependía? De Desarrollo Social de la Nación, ¿cierto? Entonces vos eras de Aurora, vos querías una pensión, ¿a dónde te ibas? A verle al intendente. El intendente te da un certificado médico y con eso te iba al hospital público. Ahí el hospital público, el doctor te rellenaba y firmaba el director del hospital público, ¿está? Volvía a la municipalidad y el intendente le hacía un informe socioambiental, hacía una carpetita y mandaba a dónde, si era del Dorado, mandaba a, perdón, si era de Aurora, mandaba al Dorado. El Dorado recepcionaba y mandaba a Buenos Aires. Y allá otorgaban las pensiones. O sea, para vos hacer una pensión había dos personas, un intendente y un doctor, ¿está? Yo no soy, nunca fui intendente y tampoco soy doctor, ¿cómo voy a dar una pensión? Ahora, yo te digo, ¿Herrera firmaba pensiones? Sí, Herrera vos podés decir que dio pensiones a la gente. ¿Está mal? No, no está mal, porque era el director del hospital y tenía que firmar. Ahora, si vos buscás todas las pensiones que hay en Misiones, 130.000 pensiones, ¿hay alguna firma de Cacho Barro? No. ¿De Herrera? Sí. Entonces, muchachos, después, la otra acusación. Cacho Barro en el partido tiene muchos afiliados que son
que tienen pensión.
Pero escuchame, mira, nosotros somos la zona del Alto Uruguay, ¿está? Crecimos acá. Acá nacimos como espacio político. Bueno, vos tenés Alba Pose, 25 Mayo, Aurora, El Soberbio, Coleco, todo eso, llenaron de pensión, el Inderman, todos renovadores, ninguno de ellos, todos ellos, intendentes renovadores, hacían pensión para la campaña electoral, no nosotros. Vos no sabés nada, una pensión que yo hice en mi vida para alguien. Ahora, yo afilio a gente. Yo no voy a preguntar, che, vos tenés pensión, no tenés pensión, soy incapacitado. Me parece una discriminación. Bueno, afiliamos. Yo tengo 4.800 afiliados al partido distrito y hay 300 pensionados. Ahora, si vos agarrás hoy la afiliación del Frente de la Concordia Social, capaz que deben tener 50.000 afiliados, ponerle ellos. Y ellos deben tener 10.000 gente con una pensión. Y bueno, pero nosotros no estamos en esa pelea. ¿Qué tiene de malo que una persona cobre? Ahora, ¿estamos de acuerdo con la auditoría? Estamos de acuerdo con la auditoría, que cobra el que corresponde, todo lo que vos quieras. Ahora, no de la forma que hizo Milei. Vos fijate que el tiempo a nosotros nos dio la razón. La crueldad y la insensibilidad que tenía el gobierno nacional, que ahora La justicia le obligó que le devuelva la pensión a todo el mundo.
Cacho, esto explicaría un poquito entonces que quienes llegaron en tu lista de diputados tenían una pensión, o cómo también se explicaría, ¿no es cierto?, este intendente que reconoció que tenía una pensión.
¿Qué intendente?
No sé si el de Aurora 25.
Pero es mentira. Ajá. Eso. ¿Quién te dijo que Caligori tiene una pensión? Nunca en su vida tuvo pensión. Digo, ¿vos viste que arman una mentira para transformar una verdad? Digo, salió un informe de Visión Online diciendo el diputado, el intendente Caligori reconoció que con una pensión. Cali lo quería asesinar al periodista después, perdonando la presión.
Sí, sí, te entiendo.
Yo le llamo al director de Visión Online, le digo, flaco, dale derecho a respuesta al intendente. Es una cosa increíble que vos te vayas al pueblo, esta barbaridad. Un intendente que nunca cobró, busquen antecedentes. Es mentira. Ahora, de que la señora cobraba una pensión y que después renunció y fue candidata, sí, ya está. Ahora, ¿sabes qué es lo que muchas nos explican? Y te tomo el ejemplo de Blanca para aclarar todo esto.
Sí.
Blanca, yo le dije a la compañera, mirá, agarrá y defendete de lo que están diciendo de vos, porque yo te conozco y sé cómo vos viviste y cómo pasaste toda tu vida como productora agraria. Empezó a querer adornarle el discurso de ella y le sacaron una frase ahí de la memoria, la mataron. Vos fíjate que la Renovación gastó mucha guita para poner este informe a nivel nacional, ¿está? Y hay un periodista de acá de Alén que fue a hacerle la nota a la mujer de Caligori y de mala leche sacó un pedacito y mandó a Buenos Aires algo. O sea, cuando el otro le dio de comer en su casa. O sea, eso me parece una falta de sensibilidad de parte de algunos compañeros, ¿viste? Pero bueno, no importa. Uno entiende. El vago me dijo, Cacho, yo no soy él. A mí me pidieron de Buenos Aires que haga este informe, que es lo que hacen ellos, no sé. Claro, esto lo pagó la Renovación. La Renovación pagó para que ese informe salga en Canal 9. Pero bueno, no importa.
Claro.
Te aclaro lo de Blanca. Blanca,
no, está bien.
Blanca, escuchá, Blanca Alves. Vos mirás así, vos decís, che, no, esta señora cómo pudo haber cobrado una pensión. Vos podés decir, puede ser cierto. Ahora, yo cuando le conocí a Alves, a Blanca, le conocí en los piquetes directamente, ¿no? En los cortes de ruta, cuando cortábamos con el tema del precio del tabaco. Y ¿sabés cuál es el problema de Blanca? Es que ella nació en un lugar pobre, era una colona que tenía que plantar tabaco y levantarse todos los días a las 6 de la mañana a ordeñar la vaca, trata a los chanchos, ir a la chacra a trabajar, cuida a los hijos, volver, acompañar a los compañeros. Y esa es una vida sufrida, la chacra, no es tan fácil. Ahora, por ser pobre le pasó eso de un día hacerse un trámite, una pensión. Por supuesto que si hubiese nacido en las cuatro avenidas de ahí de Posada, ¿no?, ella no iba a poder estudiar en la universidad, estar en la facultad, era otro la calidad de vida que podía tener. Entonces nunca iba a hacer una gestión. Ahora, yo te pregunto a vos, una persona puede estar discapacitada, ¿sí?, pero para un determinado tipo de labor. O sea, si vos hoy tenés que ir vos a cosechar hierba, a ponerte un raído en la espalda. Un raído en la espalda. Está mi
¿tu asistente?
Mi perrita que grita a todos lados.
Bueno.
No, yo te digo, imagínate vos, o a Gervasoni, vamos a poner Gervasoni, que tenga que ir a tarefiar en una chacra, poner un raído de 80 kilos en la espalda, salir al costado, ¿cuántos días puede trabajar? Laboralmente no está capacitado para laburar. Entonces, no quiere decir que una pensión por discapacidad, uno tiene que tener piernas, uno tiene que tener brazos.
Claro, la cuestión física, hay muchos aspectos de que abarca la discapacidad.
Mira, ayer hablábamos del tema del tipo que tiene, por ejemplo, el azúcar de la sangre. Diabetes. Diabetes. Escucha, no es lo mismo un diabético que tiene recursos que un diabético que es pobre, ¿está? Porque, a ver, vos sabés bien que yo soy diabético, por ejemplo, me tengo que cuidar yo y mi señora. Tenemos que cuidar la comida, pero sí, tenemos recursos para cuidarnos, ¿está? Sí. O sea, un pobre que vive de la changa, que no tiene otra cosa que la changuita de todos los días. ¿Qué come ese pobre? Come harina todos los días. Reviro, chiparro, fideo, todo carbohidrato. ¿Ah? Ahora, ¿Ese tipo le corresponde una ayuda del Estado o no le corresponde para que tenga una mejor alimentación para evitar que después se transforme en insulino dependiente y para evitar que después le corten una pierna? Yo creo que el Estado tiene que estar presente. A mí no me tiene que ayudar, pero a ese tipo sí. ¿Vos me entendés? Sí, y vos le ves, él puede andar con la máquina macheteando todo, pero me parece que ahí tiene que estar el Estado presente ayudando en algunas determinadas enfermedades que por ahí no son visibles, claro, pero que le afectan la salud y que después afectan también el costo para después en el hospital, para esto, para lo otro. Entonces el Estado tiene que estar presente previniendo esta situación y ayudando al pobre que hoy tiene una enfermedad como esta. Bueno, algunos no la entenderán. Bueno, claro, pero vos te podés comprar la metformina, te podés comer la carnecita, el huevito hervido, todo eso, pero ¿y el resto? Claro. ¿Tiene apenas para comprar la harina y comer pan y fideo todos los días? Ahí sí que le hacemos, ¿viste? Claro.
Para terminar con el tema este, que lo estás aclarando, ¿no? ¿Cómo terminó esta instancia judicial con Gervasoni? No sé que se han aclarado los puntos allí.
No, acá no hay nada que aclarar. Él me acusó a mí, pero él me acusó a mí de que yo hacía pensiones trucha, dijo que mi hijo cobraba planes sociales, y dijo que mis suegros, que ya fallecieron hace como 40 años, cobraban planes sociales. O sea, toda una gran mentira, ¿está? Él tiene que probar lo que él dice, porque si no es muy fácil, vos te sentás enfrente de un televisor y decís barbaridad del otro vecino, y injurias y calumnias. Bueno, el juicio sigue. Yo le dije a él que él salga y que vaya en toda la radio y desmienta lo que dijo. Él dijo que no, bueno. Muchacho, presente la prueba. Yo iba hasta el final. Hasta el final. Más con un personaje como este, que maneja 80 mil millones, que los dos diputados del país hoy están cobrando jugosos sueldos ahí adentro y no laburan en el IFAI. ¿Está? Bueno, entonces que salga a explicar que ahora ellos tienen una fábrica de verdurita ahí en ¿cómo es? En San Javier. Y llevan lechuga, en vez de llevarle la semilla al productor, le llevan la lechuga, la mudita, porque es un negocio, pues. Porque esa, cada lechuguita que ellos llevan vale $1,000,000 más o menos, ¿entendés? Porque no están. O sea, vos, si querés facilitarle al productor, ¿qué tenés que hacer? Llévale la semilla. Un colono planta él, no necesita que vos le lleves la mudita, lechuga o de repollo. Pero como esto es un negocio para sobrefacturar, entonces hacen esa. Entonces digo, un tipo que maneja eso con la poca credibilidad, que viene con un antecedente del expresidente Lifay, que tenía 44 mujeres que cobraban sueldo a cambio de relaciones. Sí, digo, sí. Muchachos, háganse una culpa. Yo no vi ni un fiscal presentándose en la justicia para investigar si era verdad o mentira. No veo ni un fiscal pidiendo un informe a Lifay cuántos son los trabajadores de Lifay. ¿Y cuántos realmente trabajan y cuántos están en la casa sentados tomando tereré y cobrando sueldo? Digo, ¿no entendés? Entonces, Gervasoni va a tener que probar. Ahora, anoche salió la diputada Gasek, yo le llamo Lemoine Gasek. ¿Por qué? Porque parecía ser que, no sé, está todo el día, o sea, nada de política, ¿viste? Porque no entiende nada, ¿eh? Es como que viene la onda y te pone cualquiera que sepa, que tenga, no sé, un poco nomás de cerebro, no mucho, ¿viste? Y que ya le mete por la ventana, entra en una lista. Bueno, denunciándome que yo, no sé, o sea, dejen ya, paren, hagan todo lo que quieran, yo me saco los fueros, mirán, tengo la mano limpia, como le digo a todo el mundo, yo... Pero si esta es la campaña de ellos, están equivocados porque cada vez pierden más votos.
Claro. Bueno, dos últimas, Cacho. Por un lado, ¿cómo ves que finalmente se va a fallar, al parecer, de conocer los resultados por distrito y no nacional, ¿no es cierto? Porque también será una preocupación de varios arcos.
Perdón.
De conocer los resultados el domingo por distritos y no a nivel nacional, como se estaba especulando por la Dirección Nacional Electoral.
No sé, la verdad es que yo siempre aspiro y creo en que las elecciones tienen que ser transparentes y democráticas, ¿está? Así que, no sé, no tengo una opinión formada sobre este tema, a mí me parece que siempre se contó los votos acá y sí, nada sí. más y chao, viste, claro, claro. No hay que dar, no tengo una opinión formada sobre esta cuestión. Yo no creo en la ¿cómo es? En el fraude electoral, pero bueno, siempre existió o existe, no sé, yo nunca vi.
Claro. Cacho, ¿seguís siendo director o estás con licencia todavía?
No, yo ya dejé de ser director de escuela.
¿Ya no volvemos a la escuela?
No, yo estoy jubilado. ¿No? ¿Vos me querés mandar a laburar?
No.
No, yo cuando dejé diputado nacional me jubilé.
Ah, mira.
Me fui a mi chacra, cuidé a mi yerba. Hoy tengo una amargura porque la yerba no vale nada.
Sí,
no llegamos a hablar del gobierno de Milei porque en realidad es un desastre este gobierno de Milei. Está llevando la pobreza al sector productivo, a todos los sectores. Mira, yo quiero dejar algo bien en claro.
Sí.
Nosotros del Frente PAI siempre nos opusimos a Milei. Por eso a la Renovación le duele cuando yo le digo que ellos son cómplices de la situación que está pasando porque le votaron todo a Milei, todo. Uh-huh. Inclusive en la lista de ellos, la segunda y la tercera son libertarios, fundadores libertarios. Entonces ellos no se pueden sacar esa mochila de la espalda. Yo lo escucho a Herrera hoy hablar que va a llegar y va a decirle a Milei, loco, pero ¿por qué no hicieron antes? ¿Por qué no pararon la pelota con la ley base? ¿Por qué no pararon la pelota cuando le dieron los superpoderes? ¿Qué seguridad me da ahora que van a cambiar de pensamiento? No van a cambiar nada. Mira, ahora se renuevan 3 diputados nacionales, ¿cierto? Uno era radical, virado diría brasilero, virado libertario. La otra era puertista, virada libertaria. Y el otro que es renovador, que le votó toda Milei. Entonces, yo lo que digo a los misioneros, pongamos 1 o 2 diputados nacionales que vayan a enfrentarse con Milei, a no acompañar ningún tipo de proyecto que vayan contra los jubilados, contra los pensionados, contra los trabajadores. Bueno, en nosotros puede confiar. Por eso yo le digo, en el Frente PAIS, en la boleta estamos al final, la boleta, por eso le decimos poner un gancho a la verde, poner un gancho a la verde, porque el color que nos identifica a nosotros, sí. El color de la esperanza y el color verde, estamos el último en la lista, y que tenga la plena seguridad los misioneros que no nos vamos allá a ir a negociar con Milei por como hizo la renovación.
¿Quién
vamos.
Te acompaña, Cacho, en esta lista verde?
Y está Mariquita Torres, está Cristian Castro, el diputado, está Graciela de Melo, está Pichi Perier y Mónica Urina, que era la candidata de Confes. 6 compañeros, excelente, todo con una construcción política propia, y la verdad que hemos armado una lista, creo que la mejor lista que hoy tienen los misioneros para votar.
El sector gremial educativo, digamos, también ahí.
Están todos, están la CCC, está el peronismo, está el Partido Agrario, está la agrupación de Chacabuco, que la gente que está con Kicillof, estamos todos en ese espacio. En el otro espacio de Fuerza Patria, que yo soy Cristina Brito con la Cámpora.
Bueno, Cacho, la verdad que es un gusto haberte escuchado, gracias por tus aclaraciones, gracias por tu sinceridad, y bueno, vamos a estar a la espera entonces del domingo, a ver cómo se comporta el electorado en la provincia de Misiones.
Ojalá que no llueva, y si no llueve en el Alto Uruguay, vamos a dar una laciada que no va a ser fácil. ¿Está? Acordate.
Bueno, vamos a estar en contacto, dale. Cacho. Un abrazo.
Un abrazo. Chau.
Chau.
Nuestras mañanas, de lunes a viernes, de 6 a 9.
Bueno, un poco de todo, ¿no? En esta semana podré escuchar algunos de los espacios de los 11 candidatos que hay en la lista única aquí en la provincia de Misiones. Escuchamos recién a quien está encabezando la lista del Frente Partido Agrario y Social en la provincia de Misiones, Héctor Orlando Bárbaro, más conocido como Cacho Bárbaro.